En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Ya estamos en el teléfono público de Radio Metrópoli, invitándole a usted que nos está escuchando a que se ponga en contacto con la estación de las noticias. Los teléfonos de la cabina que ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, son atendidos por Berenice Flores. El chat, 33-11-55-19-62 por su servidor, Víctor Montes Rentería, y los controles por el buen Luis Durán, que está aquí con nosotros también en esta cabina. Vamos a estar atendiendo sus mensajes de aquí hasta las 11:59. Ayer, si no me equivoco, un par de personas les solicité que me completaran información porque me dieron reportes o separados o incompletos, y espero que en esta ocasión sí podamos ya derivarlos de inmediato cuando llegue la información de manera correcta. No es que no los quiera ayudar, es falta de tiempo, porque aún así, tratando de hacer las cosas lo más rápido que se pueda y dando solución a sus comentarios y mensajes, no ajusta la hora para las demás peticiones. Así que ayúdenos, facilítenos el trabajo, facilíteselo usted y agilícelo en lo particular para que le podamos dar servicio. Es un comentario que le puede ser de utilidad a usted que nos está escuchando. La forma en que escribimos los mensajes de chat con la familia es una, y la forma en que tenemos que dirigirnos a las dependencias es otra. ¿A qué me refiero? En una conversación de conocidos, de amigos, pues ponemos hola y luego separado buenos días y luego otras veces le ponen cómo estás y ahí van ya tres barritas de texto y empieza la conversación, ¿no? Un mensaje tú, otro yo, otro tú. Así no es aquí ni en las dependencias. Tenemos que entregarles todo en un solo texto para que sea más rápido, porque imagínese usted, aquí por lo menos las autoridades estatales, municipales y federales tienen que revisar, creo que son como 4 o 5 televisoras, unas 6 o 7 estaciones de radio, si no es que más los 4 periódicos que tenemos aquí más activos y fuertes. Y todo eso pues genera un volumen de información importante que no se puede estar desmenuzando paso por paso, de uno por uno, y eso entretiene, eso detiene la atención. Así que ayúdenos a agilizar las peticiones de usted, sobre todo entregando esos mensajes, le reitero, todos en un mismo globo de texto, ya con su nombre, teléfono de contacto, si tiene folio de reporte lo agrega, y la descripción de su problema. Así que vamos a estar atentos a sus solicitudes y le daremos seguimiento conforme se vaya realizando la atención y digamos, el turno que vayan llegando y tomando en este teléfono público. En lo que ver nos pasa la primera comunicación en vivo del programa. Vamos a leer ya los mensajes que tenemos por acá. Esta es una denuncia, fíjese bien, dice que hay un vehículo Versa que tiene 3 semanas abandonado en Hacienda de Tala y Hacienda de la Campana en San Onofre. Una vecina dice que llamó un teléfono de contacto, le dieron un reporte 339. Dice, yo llamé, me dijeron que era responsabilidad del ayuntamiento, lo intenté por WhatsApp y me dijeron que tenía que tener más de 1 mes allí. Dicen que tiene puertas abiertas sin ningún documento en la guantera, dice Oscar Origel, está frente a una escuela y por la noche se meten los chamacos, es lo que dice el mensaje. Bueno, vamos a ver si lo puede revisar la comisaría de Guadalajara para que si está reportado como robado, pues la propia fiscalía se haga cargo de él o la policía municipal intervenga. Y ya si no hay ningún delito que perseguir, entonces por la vía administrativa, que sea el Ayuntamiento de Guadalajara el que se lo pueda llevar. A veces hay vehículos que se quedan en lugares específicos porque están descompuestos o porque hubo una situación que impide al dueño llevárselos. Y algo importante, mientras un automotor no se vea vandalizado y esté debidamente estacionado, se puede quedar en el lugar, porque es la calle, es el espacio público. Podría molestarnos a usted o a mí, pero si no hay ninguna irregularidad, no se va, no se mueve. Este está abierto, bueno, y ese será un descuido del dueño, pero tendremos que hacer los análisis pertinentes. El primero, con el que yo me comprometo con ustedes, es que la comisaría de Guadalajara nos ayude a revisarlo y saber si el automóvil está reportado como robado. La señora Guerrero dice que el sábado va a llevar a sus padres adultos mayores al Infonavit para cancelación de hipoteca. Quería saber si me pueden atender sin cita, ya que en vacaciones fui con ellos y me comentaron que era con cita. Me dieron papeles para sacar la cita, pero desde esa edad la fecha no me dejan sacar cita porque no me marca la opción. Sí le tienen que atender, pero usted va a ir ahí a pedir la carta de instrucción notarial. y eso es un trámite que sí se le puede hacer ahí, es muy rápido, con el Infonavit no va a ser. Usted lleve a los señores que son los acreditados, lleve su número de crédito y dígale, vengo a solicitar carta de instrucción notarial. Ellos le van a notificar nada más en la pantalla qué notarios son los que están listos para hacer el trámite. Usted elige con cuál, le lleva la carta al notario, paga los derechos que corresponda y luego ya se presenta por su propia escritura sin complicación alguna. Así que sí puede ir, váyase directamente al Infonavit y ahí le atienden. De todas maneras voy a mandar el mensaje al equipo de comunicación social para corroborar, pero yo una vez también asistí y nos dieron esa carta de instrucción notarial, por lo menos la información de cómo tramitarla ahí mismo, para poder continuar con el trámite en la notaría, ¿sí? Es un asunto relativamente sencillo. Vamos ahora con Dolores Izaguirre, que está en el teléfono público, así que listos para escucharle. Buenos días y adelante, dígame.
Buenos días, Víctor. Sí. Es que comentaba de que tengo un problema laboral y civil. En la denuncia laboral ya la hicimos, tengo la cita para el 24 de este mes. Uh-huh. Pero el problema civil que tenemos mi esposo y yo es que trabajamos hace 10 años con mi patrón Hugo, y él falleció hace 3 años, pero él nos había comentado en vida que iba a cambiar su testamento. La camioneta donde nosotros trabajamos, que no la iba a dejar, endosó la factura original y puso el nombre de mi esposo. Y hizo un machote y quería que fuéramos con el notario a firmar. Nos dio por vía WhatsApp una copia de ese testamento donde hizo modificación. Entonces, hace 3 años que él fallece, trabajábamos pues bien con la tía que quedó a cargo del negocio, y el 6 de enero nos despide sin darnos razón de nada, solamente querían que firmáramos una renuncia voluntaria y que nos iban a dar 25,000 pesos. Y ahí yo le comenté al abogado, disculpe, que tenemos que entregar la camioneta porque si no nos iban a acusar de robo y secuestro. Entonces yo le hice comentario, discúlpeme, pero la camioneta, nuestro patrón no la cedió a nosotros. ¿Tienen copia de lo que están diciendo? Sí, es una copia que él nos dejó, y en la copia él con su puño y letra y de testigo, su tía, vio que eso hizo y le dijo a ella, cuando yo fallezca, quiero que le entregues la factura a ellos. Pero no pasó nada, le digo... Yo le comenté eso al abogado que estaba ahí, dijo, es que es algo civil y eso no entra aquí. Bueno, fuimos y levantamos la denuncia laboral. Fuimos con un licenciado y le llevamos todos los documentos y todo eso, y él nos dijo, pues si ya se hizo el juicio, dice, pues ya no tiene nada que ver, por eso a lo mejor los despidieron. Pero voy a ver, dice, primero voy a investigar y todo eso. Investigó. Le habló ayer a mi esposo y le hizo el comentario, ¿sabes qué? Todavía no han hecho el juicio sustitutorio, entonces todavía tienen ustedes oportunidad de recuperar eso y lo del negocio. El negocio, en el testamento, mi patrón, que en paz descanse, puso una cantidad que hace 25 años que él lo tenía, pues sí era muy fiable y factible. Pero hoy en la fecha que nosotros después de la pandemia hacia acá, bajó mucho el negocio. Ya no es lo mismo, hasta la misma tía y sus parientes se dieron cuenta de que no, ya no era muy bien ese negocio. Hay muchas máquinas descompuestas, quebradas. Entonces, y el licenciado no nos dejaba pues explicarle eso. Y le comentó a mi esposo, le dice, mire, ¿qué se puede hacer? Tenemos que hacer esto y esto. Yo sé que todo cuesta, todo lleva dinero, yo lo sé. Y le dijo así, tienen que ir a hacer mucho, tienen que dar mucho dinero. Primero nos dijo que nos iba a ayudar, que no iba a haber ningún problema. Y mi esposo le hizo el comentario, disculpa, pero es que no tenemos el dinero para hacer todo esto, ¿cómo le hacemos? No, pues es que para lo que les vayan a pagar, ya pues de laboral, pues todo se me lo dan a mí.
La voy a interrumpir porque necesitamos ir al grano. A ver, hay dos asuntos que estoy detectando aquí. El primero, ustedes están preocupados por que se les indemnice adecuadamente y por la camioneta. Son dos cosas diferentes, ¿cierto?
Sí, es cierto. Okay. Y la camioneta es algo civil, ya me lo explicaron.
Sí, pero la camioneta tiene... ¿Usted vio personalmente o el señor, su esposo, vio cuando el dueño de la camioneta la endosó en la factura en la parte posterior a él?
Sí, estábamos nosotros ahí con mi patrón, que en varios stands. Es que cada semana nosotros le hacíamos cuentas a él.
Ajá.
Y esos días ya él se sentía mal y él agarró, tenía la factura original y le había sacado una copia de a color.
Pero nunca se las dio para que hicieran el cambio de propietario.
No, porque él ahí puso, en la hora de mi fallecimiento, de mi muerte, quiero que la camioneta pase a manos de fulano y gitano. Es mi voluntad y
sí,
estaba la tienda.
Pero eso va a ejecutarse hasta que pase el juicio sucesorio.
Ajá.
Si no es que cambió el testamento al último, días antes o lo que sea. Ahora, la camioneta, ¿qué tan valiosa es? Porque igual si, por ejemplo, ese juicio sucesorio se resuelve en 10 años y la camioneta ya no vale ni 10 mil pesos ni 5 mil, pues ¿qué caso tendría pelear un vehículo que ya se hizo obsoleto?
Ajá, no, y es que la camioneta se nació en 2014. Entonces,
pues sí, pero en 10 años ya no va a servir, pues, o sea, de todas maneras...
Pues nosotros le hemos estado dando el mantenimiento que se requiere.
¿Ustedes la tienen en su poder?
Es que se descompuso cuando ella andaba con nosotros y ella se dio cuenta que empezó a fallar. Entonces,
¿pero quién tiene la camioneta?
Nos dijo que la lleváramos con nuestro mecánico que nosotros tenemos.
¿Ustedes la tienen?
La tiene él.
¿El mecánico?
El mecánico. Y y pues así, ahí está. Entonces, de hecho, ella, la tía me pidió... Me dijo, mira Mari, si te voy a entregar los papeles, pero quiero que me prestes la camioneta. Y pues, si está descompuesta, pues ¿cómo? Y aparte con ese susto que nos dio, pues yo sí me asusté, me alteré. Y yo sí fui a la fiscalía y levanté una denuncia por acoso y intimidación.
Okay. Ahora, en el caso de lo laboral, específicamente, ¿cómo le podemos ayudar? Porque tengo que ir también a la pausa, necesito saber el motivo de su llamada, ¿cuál es?
Tenemos la denuncia, lo que pasa es de licenciado, o ¿cómo le podemos hacer para que alguien nos pudiera ayudar? Porque dinero, la mera verdad, no lo tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer?
Bueno, creo que le quedan dos opciones. Una es el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara, que es a un costo mínimo para las operaciones que ahí se tengan que realizar, o que acudan a la Procuraduría Social, que está enfrente del CODE, manifestando su situación personal, a ver si es posible que ellos les ayuden, porque se trata de un juicio laboral. Pero tienen que ir directamente a esas dos áreas. Acérquense para ver dónde les conviene más. Son las únicas alternativas a bajo costo que hay, no hay más. Inclusive los particulares que ayudan con Mercedes Altamirano, pues son abogados, están para asesorar, pero ya cuando se trata de hacer algún trabajo que implique honorarios, le tienen que cobrar. O sea, ahí no sabemos cuánto, porque no depende ya de nosotros, pero si ustedes definitivamente dicen no podemos pagar nada en absoluto, bueno, al bufete jurídico de la UDG, o bien a la Procuraduría Social, ¿verdad?
Okay.
Son las alternativas.
Pues te agradezco mucho.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a ir a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Ayer yo le daba a conocer un comunicado que nos transmitía la delegación de la Secretaría de Bienestar, que se había generado de información de la Oficina de Representación en Jalisco de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Está en línea telefónica Miguel Ángel Moreno, quien es el titular de la Oficina de Representación en Jalisco de esta Coordinación de Becas para el Bienestar, y nos va a explicar en qué etapa nos encontramos para registro y para pagos de la misma. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada.
Muy buenos días, Víctor. Un saludo a tu auditorio y a todos los compañeros allá en la estación de radio.
Gracias. Había algunas preguntas de las personas de cuándo iban a pagar la beca Rita Cetina, cuándo pago y registro de beca Benito Juárez. Tú que eres el titular, que nos pudieras dar más detalles de en qué etapas y procesos nos encontramos en esta semana del 16 de febrero que inició el lunes.
Sí, bueno, en esta ocasión estamos ya dando a conocer el calendario de pagos de la beca Rita Cetina. Y bueno, nos encontramos que el día de hoy jueves le toca la letra G, el lunes le tocó la letra A y B, el martes la letra C, y el miércoles y de ayer la letra de la B a la F. Entonces hoy toca los apellidos G, y mañana tocan los apellidos de la H a la L, y el lunes toca los apellidos de la M, y para el día martes de la N a la Q. El jueves, el miércoles que viene a los apellidos que empiece con la letra R, el jueves 26 de febrero a los de la letra S, y el viernes todas las letras restantes de la T a la Z. Solamente, Héctor, quisiera aclararle a los padres de familia de la beca Rita Cetina que el apellido es del padre de familia que recibió la tarjeta, no del niño. Uh-huh.
Para que coincida con el calendario.
Es correcto.
Muy bien. Ahora, en cuanto a procesos de registro de nuevos beneficiarios o solicitantes, ¿cómo se hace cuando es beca Rita Cetina y cómo ocurre y dónde cuando es Benito Juárez?
Ok, vamos a encontrar que la beca Rita Cetina va a tener ya dos vertientes, gracias al liderazgo y bueno, que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pone la educación en primer lugar. Vamos a tener ya la beca Rita Cetina de nivel secundaria y nivel primaria. En este momento ya nos encontramos haciendo asambleas físicas para decirle a la población, explicarle a la población cómo se van a inscribir a la beca de primaria. ¿Sí? Uh-huh. La beca de primaria es muy similar al proceso que fue la beca secundaria. Hay que ingresar a la página www.becarritacetina.gob.mx, crear su llave y a partir de ahí ingresar los datos del hijo o de la hija o de los hijos y las hijas que estudien en nivel primaria. Para los alumnos de secundaria de la beca Rita Cetina, vamos a esperar para el mes de septiembre, donde se abrirá de nueva cuenta la convocatoria y ahora pueden ingresar a sus hijos de secundaria. Uh-huh. Y en el caso de la beca Benito Juárez, es para el nivel de bachillerato o preparatoria. A partir del día de ayer se abrió justamente la convocatoria para que los alumnos puedan ingresar a esta beca. Son los mismos pasos o muy similares a los de la beca Rita Cetina. Ellos entran a su página www.becasbenitojuarez.gob.mx y llenan su formulario donde ponen primero la llave del alumno y después ellos ingresan a los padres de familia. Uh-huh. Es el reverso de Rita Cetina, donde Rita Cetina, el papá es el que ingresa, hace su llave, ingresa a su hijo. En preparatoria es el muchacho hace su llave y él es el que va a ingresar a su papá.
Uh-huh. Y listo. A partir de que queda el registro de los estudiantes, más o menos en cuánto tiempo llega el apoyo y cómo es, con tarjeta, tienen que ir a cobrarlo, cómo se obtiene el recurso.
Bueno, recordemos que desde el sexenio pasado, a través de nuestro expresidente Manuel López Obrador, se quedó que las becas no tienen que tener intermediarios, sino que se tenía que dar de manera directa. En ese sentido, nosotros, una vez que se hacen su registro, aproximadamente al mes y medio, hacemos un operativo para entrega de medios de pago, que son las tarjetas del Banco del Bienestar, en donde los alumnos y las alumnas de todos los niveles, ahí van a encontrar el depósito de su beca.
Uh-huh. El buscador de estatus ya está funcional, porque recuerdo que hace unos meses todavía estaba fuera de servicio.
Sí, el buscador de estatus no está funcional ya en este momento. Las personas pueden acercarse a la oficina o llamar a la línea telefónica para que puedan checar el estatus de su beca.
Claro. Cuando hay problemas, Miguel, de registro, que se equivocaron en algún dato personal, de nombre, apellido, el correo electrónico está mal, el teléfono de contacto está mal, ¿cómo corregir esas incidencias para que luego tengan contacto con ustedes y que puedan llegar los pagos oportunamente?
Bien, en lo que son en la página de layave.gob.mx, sobre todo en esa sección donde normalmente donde ingresan malos datos, vienen los pasos uno por uno de cómo enviar un correo electrónico para hacer modificación de sus datos o marcar al 079. Una vez que marcan el 079, también en esa línea les pone ayudar para corregir datos.
Uh-huh. ¿Es personal, digamos, en un call center que está teniendo las incidencias?
Ah, es correcto.
Muy bien. Y ayúdanos también a saber, si es tan amable, los montos de cada una de las becas, la de primaria, secundaria y la de preparatoria en este momento.
Sí, claro que sí. Para nivel primaria se van a dar 2,500 pesos anuales para la ayuda de útiles y para la ayuda de uniformes. Sin embargo, es importante aclarar a la población que si tienen tres hijos en la primaria, se les dará 2,500 pesos por cada uno de ellos.
Uh-huh. Primaria.
En secundaria se pagan 1,900 pesos por el hijo secundaria y por el segundo, tercero o hasta cuarto hijo, como tenemos en algunos casos, 700 pesos extra por cada alumno inscrito en la secundaria. Uh-huh. Y en el caso de bachillerato, de la beca Benito Juárez, son 1,900 por alumno, y si son tres hermanos, cada uno de ellos tiene sus 1,900 pesos por separado.
Claro.
En el caso de jóvenes en el futuro, que es la beca de licenciatura, son 5,800 pesos bimestrales.
Uh-huh. No importa en el caso de secundaria si los hijos están en diferentes escuelas, pero que estén estudiando.
Es correcto, no importa que estén en diferentes escuelas, si estén estudiando, al núcleo familiar se le da ese depósito.
Claro, Ana Gabriela López se comunica para preguntar cómo hacer para reponer la tarjeta de la beca Rita Cetina, como que se le perdió.
Ok, tiene que hablar al número del banco, como cualquier tarjeta bancaria, le va a dar un folio. Ese folio lo tiene que llevar a una de las oficinas de becas de Benito Juárez para reportarlo y nosotros hacer el trámite de la reposición de tarjeta.
Primero folio, luego...
¿Cómo puede sacar su dinero? Bueno, cuando le entregamos su tarjeta le dimos un talón, que es parte de su contrato de la cuenta bancaria. Con ese talón puede ir a ventanilla y retirar su dinero. Ajá. ¿Qué pasa si también se le pierde el talón? Porque muchas veces se guardan la tarjeta con el sobre y todo el contrato. No importa que asista a una oficina de becas y nosotros en ese momento le vamos a dar una copia de su contrato para que pueda ir a la ventanilla del Banco del Bienestar a cobrar sus apoyos.
Uh-huh. Digamos que lo ideal es que cada persona tenga por el expediente en casa en una carpeta con esa información, el talón y la carta que viene dentro de la tarjeta, junto con la tarjeta.
Sí, sería lo ideal. Nosotros siempre los invitamos a que lo indiquen, uh-huh, ya que es un contrato relativamente muy pequeño, que lo pueden indicar y les puede durar por mucho tiempo de esa manera.
Muy bien. ¿Algo que se nos pase a informar, Miguel?
Bueno, pues nada más comentar que en el estado de Jalisco hasta el día de hoy tenemos alrededor de 421,000 alumnos de la beca Rita Cetina y eso da una rama económica en el estado de Jalisco de más de 880 millones de pesos de manera bimestral. Para primaria esperamos una incorporación aproximadamente de 380 alumnos y bueno, ya te estaré dando las cifras. Después va a ser la rama económica para el estado de Jalisco.
Claro. Tengo entendido que existía la beca SUBES, la de Sistema de Educación Superior. ¿Sigue vigente o ya no está funcionando esa?
Bien, es la beca que jóvenes escribiendo el futuro.
Ah, okay.
La gente la confunde con con el apoyo, que no es una beca, jóvenes construyendo el futuro. En uh-huh. el caso de la beca jóvenes escribiendo el futuro por parte de la Coordinación de Becas para el Bienestar, y sigue vigente. Sin embargo, vamos a hacer una aclaración. La beca no es universal, está, digamos, concentrada en las universidades prioritarias. Uh-huh. Tenemos también universidades susceptibles que ya tenían becados de la beca GEP. Estas universidades susceptibles, los chicos que tengan la beca siguen con la continuidad de la beca hasta que termine su ciclo escolar. Uh-huh.
Bueno, pues ahí está el dato. Y entonces, cuando hablas de comunidades vulnerables, es las universidades que están en zonas marginadas, ¿no? O con escasos recursos.
Correcto.
Así es.
Un caso muy particular que tenemos, por ejemplo, es el CUN Norte de la Universidad de Guadalajara, donde concentran la mayor parte de los alumnos de comunidades indígenas o de pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ellos también, pues es una zona de alta marginación, donde hay una movilidad de alumnos muy importante en la zona para estudiar sus carreras en el CUN Norte. Uh-huh. Y, por ejemplo, es un gran ejemplo donde se enfoca la beca de jóvenes escribiendo el futuro.
De acuerdo. Pues te agradecemos la información, Miguel. Estaremos en contacto para más información que se pueda presentar en el proyecto y dudas que se presenten del auditorio. Bueno, pues las transmitimos, las que haya necesidad y que ustedes las vean directamente.
Correcto, claro que sí, estamos al pendiente. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias y muy buenos días. Ahí está la entrevista con Miguel Ángel Moreno. Es el titular de la Oficina de Representación en Jalisco de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, para que usted esté enterado de los pormenores, pasos, registros, datos, montos. Beca Rita Cetina para primaria, secundaria y beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato. Nos vamos a la pausa y regresamos después del corte. Vámonos con Jesús Aguilar, está en el teléfono público, listos para escucharle. Adelante, dígame.
Hola, buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Mire, yo me encontré con un problemón. Soy una persona de la tercera edad, entonces pues no tengo yo mucho, pues primero dominio, ni estoy checando las redes sociales. En días pasados me di cuenta que me avisaba mi teléfono que ya tenía yo poco espacio. Sí tengo muchas fotos y todo de mi nieta y todo de mi familia, y a la hora que consulté con mis hijos me dijeron pues borres lo que no ocupe, y ya me puse a ver que en el correo, en lo que es el correo electrónico, tenía yo mensajes, y dije pues no tengo yo quien me mande. Y a la hora de estar borrando me encuentro con que, fíjese nada más, desde el 17 de noviembre del 24 me están mandando una factura, no como cobro, sino como aviso de una factura de un teléfono que supuestamente yo saqué en Telcel. Uh-huh. Y de ahí hasta la fecha, cada día 17 están los correos. me decían que para poder ir a la Procuraduría a presentar denuncia por robo de identidad tenía que imprimir los correos, todos los correos que tuviera, y llevarlos con mis identificaciones y todo. Pero ya que me puse a ver, no puedo abrir yo los correos. Para poder abrir el correo, y ahí es donde a mí me da todavía más desconfianza, tengo que poner las cuatro primeras letras de mi RFC. Uh-huh. Y a completar el número, un número que no tengo, porque digo, el teléfono no es mío. Uh-huh. Y los seis primeros números son 449128, cosa que no sé ni de dónde sea el 44. Uh-huh. Entonces, no sé yo cómo puedo hacer ahí, porque es mi nombre completo, está llegando a mi correo. Entonces, yo quiero pensar que es un robo de identidad. Igual, como nomás me está llegando la factura, igual me meten gol y me sacan un crédito a mi nombre.
Uh-huh. ¿Pero en su estado de cuenta se ve reflejado algún pago, algún cobro extra?
No se me ha reflejado nada. Mis gastos son los normales de, pues digamos, de casi todo pensionado. Me llega mi pensión y casi la retiro toda, hago mis pagos que tengo que hacer. Uh-huh. Y no se me ha visto reflejado ningún cobro extraño, pero sí me llama la atención pues que lleguen a mi correo con mi nombre completo y con mis datos, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, parece más bien que es un caso de homonimia, no tanto como que a usted le estén cobrando o le estén cargando ese paquete, porque si no estaría a su nombre le estarían ya llegando los cobros a usted de manera directa. Puede ser que a lo mejor estén utilizando los mismos datos de contacto de manera errónea desde la compañía de teléfonos y ellos tendrían que darle una solución. ¿Dice usted que quien le pidió toda esta documentación fue la fiscalía o fue la telefónica?
No me he presentado en ningún lado, licenciado. Apenas esta semana me di cuenta. Uh-huh. Y los que me aconsejaban que sacaran los correos, era algún conocido que me decía, te van a estar robando tu identidad, saca los correos y llévalos con eso a la fiscalía y tus documentos. Uh-huh. Pero pues no puedo abrirlo.
Claro.
Y luego se me hace muy curioso porque sí pensé yo, bueno, a lo mejor hay una persona que se llame igual que yo, pero pues mi correo no es así muy muy usual que digamos, o uh-huh. a lo mejor es demasiado usual, por eso fue que cayó en mi correo.
Uh-huh. ¿Quién sabe? Habrá que revisarlo. Mire, la ventaja, por ejemplo, de hoy en el proceso de vinculación de líneas telefónicas es que quien quiera acreditarse como usted tendrá que tener una identificación que lo acredite, que lo garantice. No sé qué compañía es la que usted tiene el servicio telefónico.
¿La mía?
Hey.
Yo tengo con Unifón.
De acuerdo. Entonces, intente ahí. Ellos tienen en Unifón también una plataforma para ver cómo vincular la línea y saber cuáles líneas están a su nombre. Intente ahí mismo para ver si hay alguna ya otra línea adicional vinculada a su nombre o a su persona, para ver cómo se hizo para que lo pueda denunciar. Pero yo creo que el primer paso es acercarse a la telefónica y presentar la inconformidad, decirle, ¿por qué me llega a mí esta información si yo no tengo nada que ver más que esta línea? Ya resuelto ese asunto, si la telefónica no lo puede cancelar y o que le diga, ¿sabe qué? Es que la línea sí existe, está vigente, es válida y está a su nombre, pero a usted no se le está cobrando. Bueno, entonces, eso sí es un robo de identidad y tendrá que ir a la Fiscalía Calle 14 y básicamente con, no todos los correos, primero vaya y presente la denuncia, exponga la situación, tal vez si llevese un correo y ya el Ministerio Público le va a decir qué más necesita para poder acreditar que hubo un robo de identidad. Pero por lo pronto es paso uno con la telefónica, paso dos con la fiscalía, y si no hay respuesta de la telefónica, tiene que hacerlo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy extinto, que tiene otro nombre, para que ellos en el portal Soy Usuario le puedan ayudar, en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se llama.
Uh-huh. ¿Sí? Telecomunicaciones. Así okay. es. Bueno, sí. Pues sería todo, licenciado, era toda mi molestia.
Muy bien, no se preocupe.
Y muchas gracias por su apoyo, ya en otras ocasiones nos ha ayudado en otros asuntos. No, a mí se me hacía muy grave, pero como me la está pintando usted, parece que no es tanto, pero sí, voy a dar el paso esta misma semana de ir a la compañía telefónica y pues ya lo que vaya siguiendo.
Claro, y bueno, estaba buscando aquí en Unifón dónde está la plataforma para yo verificar que cuántas líneas están registradas a mi nombre, pero no me aparece. Telcel, si ya tiene una en donde usted puede ingresar para ver si hay una línea telefónica a su nombre, cada persona puede tener hasta 10, pero en el portal de ellos no sé cuál sea. Por eso digo que mejor acérquese a un centro de servicio, si es que lo hay, para solicitar la atención, ¿sí?
Sí. Sí, yo creo que hoy mismo en la tarde saliendo de trabajar lo hago.
Bueno, muchas gracias y suerte.
Licenciado, muchas gracias. Y que no, pues mil gracias por su ayuda. Es un programa de gran ayuda. Ojalá nunca nos lo quiten porque nos dejarán desamparados.
No se preocupe, estamos a la orden. Gracias y buen día.
Que tengan un buen día.
Hasta luego. Un anónimo nos pide una sugerencia. Dice, mi hijo quiere divorciarse, pero nos cobran mucho. Él está en Estados Unidos y la esposa aquí. Ella tiene otra pareja y mi hijo ya también allá tiene 20 años. No se piensa venir, dice, ¿cree que se pueda hacer el divorcio sin su presencia aquí? No lo sé, yo lo que le sugiero mejor es acercarse al licenciado del Campirano, porque él tiene un despacho, litiga aquí en México y litiga en Estados Unidos, él le puede ayudar a hacer ese trámite. No sé cómo se pueda realizar, pero deberá existir alguna formalidad para poderlo llevar a cabo, así que yo creo que con él es una de las rutas. Y si no, dígale a su hijo que se comunique vía telefónica al programa Con la Ley en la Mano con Mercedes Altamirano cuando estén hablando de derecho familiar, o creo que civil en este caso por el acuerdo matrimonial, y ya le puedan dar una sugerencia de cómo hacer ese procedimiento. Acá dice este mensaje de Luis Telles. Tengo un compañero que está tramitando su pensión, pero a la hora de sacar su acta, la que dan simplificada, le salió otra fecha de nacimiento. Él en su acta original tiene que ser el 8 de marzo de 66 y es de Puebla. Su nombre es Juan Salomón González Castro y en el acta que le sacaron salió 8 de mayo del 66. Quisiera accederse a algún lugar en Guadalajara donde puedan corregir actas de otro estado de la República. No lo creo, creo que eso se tiene que hacer directamente en el Registro Civil del Estado. Le voy a buscar los teléfonos de contacto del Registro Civil de Puebla y él que ahí se ponga en contacto para que les diga, a ver, vivo en Guadalajara, tengo un problema con mi acta y necesito resolverlo. Dígame cómo le hago para poder corregir ese asunto. Debe tener el Estado de Puebla algunas facilidades. Aquí, por ejemplo, si aparece en su... Fíjese bien, el portal del gobierno de Puebla dice, en la parte de registro civil, un apartado, aclaración administrativa de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y reconocimiento de hijos. Si usted hace clic ahí y le aparece ya la carga del trámite, dónde se debe realizar, cómo, etcétera, y cómo llevar a cabo ese procedimiento. Entonces, creo que es importante que usted le pase esa información a su conocido. Aquí se la estoy dando para que lo pueda resolver directamente con el Estado de Puebla, que son los encargados y directamente responsables de atender a esa situación. Voy con más. Aquí nos dice... Dice, tenemos un gran problema de falta de agua desde hace una semana en Jardines de Nuevo México, Zapopan, cerca de la base aérea. Ya los vecinos han reportado al CIAPA y solamente dicen que están trabajando en eso, pero nada. Estoy desesperado, dice el profesor Álvaro de Santos Ávila. Páseme sus folios de reporte para saber cómo va, o el de los vecinos, no sé quién lo tenga, porque usted me mandó la queja sin reporte y así no podemos avanzar. Gracias por sus comentarios en mi persona y pues esperemos que ya con la información completa el CIAPA nos dé una respuesta. Vamos a escuchar otra nota de voz que tenemos por acá para ver qué es lo que nos dicen y continuamos, mi estimado Luis.
Víctor, buen día. Me llamo José Padilla. Pregúnteme, perdóneme por la molestia. Es que tengo un muchacho que está en la prepa, ya pasó el segundo semestre, no salió en las becas en el primer semestre. En el Bienestar fui a Chicago 147 y hablé a la Ciudad de México al teléfono nacional y me dicen que el muchacho aparece en la secundaria, que por eso no le dieron nada. El muchacho ya pasó al segundo semestre de la prepa, está en el COBAE, y la pregunta es, voy a la escuela y me dice la de la escuela de las becas, que se llama Esther, la señorita, que sí la dio de banca y que sí la subió, que sí lo dio de alta y que sí lo subió a las becas. Y en las becas dicen que no, que él está inactivo y que está en la secundaria para ellos.
Había hablado de este tema con Miguel, y al que acabo de entrevistar hace un rato, y me contestó una información que usted debería tener. Yo supongo, porque me dijo, le vamos a hablar, que ya le habían hablado, ya veo que no le marcaron. Entonces, le voy a recordar hoy, pero mientras le voy a pasar el mensaje que me entregaron a mí, en donde me explica detalladamente, Miguel, qué pasa en esos casos donde el registro se hace mal, que la propia coordinación de becas le solicita a la escuela el que el la corrección de los datos del alumno se hagan en tiempo y forma. Entonces, eso es lo que me dijeron y yo se lo comparto tal cual para que usted espere nada más la llamada de la coordinación de becas, por favor. Gracias. Dice aquí otro mensaje, una molestia. Ese tiempo escuché en su programa que tenían de 3 a 4 que vi un familiar que vendía empanadas. Ah, ok. Lo que pasa es que ellos no están en un local, o sea, es la panadería, pero reparten en las tiendas de la zona. Entonces, la única oportunidad que tienen ustedes es en Semana Santa, y como ayer, que fue el miércoles de ceniza, pero no hay más. Entonces, yo les sugiero que mejor Carmen Robles López se prepare para que jueves y viernes santo vaya al centro de San Pedro de Tlaquepaque y ahí los pueda encontrar. Ellas están ahí ubicables y ya regularmente le ponen el letrerito ya para que las puedan ubicar entre los puestos y sepan quiénes son. Así que no hay una panadería, un expendio en el que usted pueda asistir. Lamento informarle que por lo menos este miércoles de ceniza ya perdió. Ya no le tocaron las empanadas hasta el que sigue o hasta el jueves santo. Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, llamadas, mensajes y luego Rocío Jiménez. Consuelo Dávalos, para la persona que está pidiendo una prótesis, lo quiero apoyar. ¿Me pueden pasar su número de cuenta? Sí, enseguida se los comparto, lo teníamos por acá. Y va lenta la donación, déjeme decirle que lamentablemente ha estado complicado ese caso que nos habían dado de Eddie, se llama, Eddie, el joven. Se han hecho los esfuerzos por diversas pues plataformas para poderle ayudar, pero complicado todavía. Entonces, a ver, aquí tengo la... No, ese no es el de Eddie, es otro, ya tenemos otro. El de Eddie es el pasado, ya me equivoqué. Este es el de... ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Bueno, aquí tengo la infografía. Vienen los datos de la solicitud de donación y se lo voy a pasar. Aquí lo leo rápidamente. La cuenta es a la que se puede hacer el aportar la ayuda es 500-444-08-838 de Inbursa. Repito, anótele, está fácil, 500 y luego 444-08-838. Ahí está la solicitud de tecnologías al beneficio de la comunidad. Son 40,000 pesos, es muy poquita diferencia de otros casos que nos ha tocado y ojalá que puedan ayudarle. Rosalba Núñez, ¿sabes si ya empezó el programa de cuidadoras? Que tenga entendido, no todavía. Dolores Cornejo, mi esposo me sacó la tarjeta naranja y yo no pude ir por ella, pero mi esposo habló y le dijeron que si no la recogía se hacía un responsable de mis datos. ¿Nos pasa algo? Bueno, más bien el plástico va a estar por ahí entre las cajas de archivo un rato en lo que ustedes la recogen, así que no sé si por medio de una carta poder se pueda recoger, yo esperaría que sí. Tengo que preguntar. Lucía González, se me olvidaron mis papeles originales para la ayuda de bienestar en las oficinas del Lerdo de Tejada y estoy preocupada de que le den un mal uso. ¿Y por qué no va por ellos? Ahí deben de estar, no se los van a negar. Si los olvidó, los encontraron, se los están guardando, váyase a las oficinas. Enrique Ocampo, reporte de una fuga de agua potable en Río Bravo, Camichines, Tonalá, Jalisco. Quiero dar las gracias porque ya vinieron a arreglarla por fin, es lo que dice. Gracias a usted, qué buena noticia. Oscar Gómez, quiero denunciar que hay una alcantarilla que no tiene rejilla abajo de López Mateos y Periférico Sur. Es un peligro que esté así. Y luego dice Jesús Durán Valdés, ¿cuándo van a empezar a recargar la tarjeta de mi pasaje? Muy bien, esa es una buena pregunta. No se va a recargar la tarjeta de mi pasaje, hay que cambiarla por la naranja. Si usted es usuario del transporte público, necesita cambiarla por naranja porque esa es la que se va a utilizar de ahora en adelante. Y vámonos con otros mensajes. Para escriturar una casa de Infonavit tiene uno que elegir un notario de los que tienen de fuera. De fuera no se puede, el Infonavit ya tiene sus convenios con los notarios, saben el protocolo, por eso se da la carta de instrucción y ellos le dicen, mire, hay 25 notarios, usted elija uno de esos 25, pero de aquí, no de otro lado. Esa es la regla con el Infonavit. Otro más dice, quiero el número del Seguro Social donde se pueda reportar a una enfermera que maltrata a un paciente que está en espera de una operación y es mayor de edad. Me da mucha tristeza que esté pasando el señor momentos difíciles por esta persona. Le agradeceré la información y feliz día. Bueno, preguntamos a ver qué nos responde la Delegación Jalisco y se lo compartimos. Dice la beca Rita Cetina, ¿cuándo empiezan las inscripciones para primaria? A ver, de acuerdo a lo que yo anoté en este espacio, la beca Rita Cetina es ya en este mes de febrero y se tiene que hacer por medio de la llave MX, ahí directamente en la plataforma de bienestar. Están todos los vínculos para que lo puedan hacer. Uno último, porque nos tenemos que ir a la llamada en vivo. Dice, ¿me puedes dar la liga para apuntar a la beca Rita Cetina? Sí, es una plataforma, es la plataforma de la Coordinación Nacional de Becas. Ahí están todas, la Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. Y ahí vienen todos los pormenores para que puedan hacer su trámite, su registro. Rocío Jiménez, bienvenida al teléfono público. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Buenos días, señor.
Sí, dígame.
Quería pedirle un apoyo. Bueno, más que nada comentarle un problema que tengo con un hermano. Usted es el licenciado Víctor Rentería, ¿verdad?
Sí, dígame.
Sí, mire, unas personas, amigas mías, que son unos ángeles, al igual que espero que usted también lo sea. Tengo un hermano que se fracturó de su cadera, tiene 63 años, vive solo. Me le diagnosticaron fractura de cadera y fémur. Y para la cirugía me salen 49,500 pesos, cosa que pues mi hermano no cuenta con el recurso. No tiene casa, está en un cuarto que le prestan. Nada más yo y una sobrina lo estamos, la estamos como atendiendo. En estarlo moviendo, pues estar llevando alimentos y eso. Y pues me dice que ya está cansado y yo pues solicité apoyo al ayuntamiento. Yo soy del Tequesquite, municipio de Ostotipaquillo, Jalisco. Solicité ayuda a presidencia de Ostotipaquillo, pues me la negaron definitivamente.
¿Por qué?
Que porque no cuentan ahorita con el recurso, por lo de que no sé qué problema con lo de la detención del presidente de Tequila. No sé si les tengan restringidos los apoyos, desconozco, señor, porque no quise entrar en detalle. Simplemente me dijeron que no, que nada más les dije que gracias. Entonces yo los llevé a atenderlo aquí al Hospital Regional de Magdalena, Jalisco. El traumatólogo que me lo atendió me dijo, necesitas esto de dinero y dos donadores de sangre, yo te lo opero el día que tengas eso. Y pues de dónde lo voy a juntar yo, señor, para hacer esa cirugía a mi hermano.
Sí.
¿Verdad? No tenemos papás, nosotros ya somos solos, los perdimos bien chicos. Yo tenía 15 años cuando perdí a mi madre y a mi padre los 18 años, entonces prácticamente nos hemos valido solos. Yo tengo esposo, tengo dos hijos. Mi esposo trabaja en el campo y pues ya ve, los pagos de los campos no son para solventar gastos de esos. Entonces es por eso mi llamada, a ver si no hubiera forma de que usted pudiera, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo ayudarme? ¿Cómo hacer pública mi solicitud?
Claro. Mire, lo primero que necesitamos es que nos ayuden del DIF, de ahí de Ostotipaquillo, si no le van a dar el dinero porque ya se negaron a hacerlo. Que el área de trabajo social le dé un dictamen, ¿me explico? El dictamen que establezca nombre del paciente, edad, domicilio, sus condiciones de salud, qué es lo que se tiene que hacer y cuál es su situación económica para poder adjuntarlo al expediente médico y entonces eso buscarlo desde acá, ya que valide trabajo social y el DIF municipal, ver la manera de buscar el apoyo con algún tipo de campaña de financiamiento, pero validando que el paciente... Así se lo digo tal cual, nos piden que se confirme que existe, pues, ¿no? Si usted nos facilita todos los documentos, que nos los haga llegar por WhatsApp, es suficiente, y ya buscaremos con DIF Jalisco que nos ayuden a contactarse con el DIF de Ostotipaquillo para validar que el paciente visitó las instalaciones, que está pidiendo ayuda, allá no se le puede ayudar, y entonces ver cómo se le puede atender, no sé si a lo mejor acá en algún hospital de la Secretaría de Salud, o que lo pudieran trasladar a Guadalajara, pero que se pudiera hacer la atención, o en el Hospital Regional de Magdalena, que ese no sé si es público o privado, porque me dice que le van a cobrar, entonces pues no me queda.
No, haga de cuenta, no me van a cobrar la operación, está nada más como para que traigan la prótesis, los proveedores. Ahí en el hospital es como le puedo decir, es público.
Sí.
Él no cuenta con seguro mi hermano, entonces por eso nada más lo que tengo que pagar es la prótesis, la cirugía no me la van a cobrar.
No le van a cobrar, de acuerdo.
Y para trasladarlo a Guadalajara, pues sí, como le comento, sí se me hace un poco difícil porque nada más yo y una sobrina lo estamos estamos al pendiente de él.
Bueno, anote un número que le voy a dar para que me pase toda la información del paciente. Requiero prácticamente todo el expediente médico, una carta de validación del caso con trabajo social del DIF de Ostotipaquillo, y con eso empezamos a ver qué se puede hacer de este lado. Anote el número que le voy a dar, 33.
Ajá.
1155.
Sí.
1962.
¿Se lo corroboro?
Ajá.
33-11-55-19-62.
Así es, es un número de chat. Mañana a las 11 me envía la información, el expediente ya fotografiado o escaneado de preferencia, y la foto también del paciente y la carta del DIF de Ostotipaquillo, de trabajo social, para poder dar seguimiento acá, ¿sí?
Entonces acudo al DIF de Jalisco y llevo a
DIF,
mi hermano.
Al DIF de Ostotipaquillo, por favor.
Sí, el DIF de Ostotipaquillo, llevo a mi hermano para que le hagan ese expediente que usted me dice.
No, nada más la carta de trabajo social. La dejo con mi compañera para que le dé más explicaciones. Muchas gracias.
Pero